Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei crede que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, singular para lo que significa el mundo argentino, singular por lo que significan los contextos deportivos que rodean al país, pero... Desde luego estamos nosotros cumpliendo con el ritual periodístico de brindarles a ustedes todo lo que significa la información y la actualidad del quehacer cinematográfico en la Argentina. Un quehacer cinematográfico que ha tenido realmente una semana muy agitada, sobre todo por lo que se conoció en las últimas horas de la semana que culmina con motivo del desplazamiento del director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando Juan Lima, con divergencias que se fueron multiplicando entre su figura y la gestión del Instituto de Cine, conducida por Pirovano, y que significaron en las horas tempranas del jueves pasado la definitiva cancelación de su presencia como presidente del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, cuando apenas faltan cuatro o cinco meses, para que dé inicio la próxima edición, lo cual es muy grave a nivel de lo que significa la estructura organizativa de cualquier festival, y esperemos, hacemos votos de que esto tenga una pronta resolución, que por lo menos se nombre un nuevo presidente del Festival de Mar del Plata y que ese presidente tenga la posibilidad de generar las políticas de Estado que requiere el único festival clase A de toda América y que además significa el festival emblema de la producción cinematográfica en la Argentina hacia el mundo y de la producción del mundo hacia la Argentina. Y hablando de festivales, también tenemos el inicio mañana en la Alianza Francesa de la 10ª edición de Arfecine, la Semana Internacional de Cine, que comenzó, como usted sabe, como un festival internacional de cine religioso, a la sazón similar a la Seminci, es algo que nunca se ha ocultado desde las voluntades, y que fue transitando y transmutando un poco ciertas partes de su esencia hasta constituirse en un festival dedicado principalmente a hacer foco a lo que significan los valores espirituales, los valores humanos y además todo tamizado con la gran presencia de los nombres fundamentales del cine de autor de ayer y de hoy. En ese contexto estamos también muy contentos de darle la bienvenida a una selección de películas muy, muy, muy importantes que inaugura este festival y que usted tiene la oportunidad de ver con entrada libre y gratuita en la Alianza Francesa de Buenos Aires a partir de mañana a las 2 de la tarde, cuando, con la proyección de la copia restaurada de Los 400 Golpes, dé inicio esta 10ª edición a través de un foco dedicado a François Truffaut que va a permitir compartir 4 películas, 2 de las primeras y 2 de las últimas, de la gran y fundamental trayectoria de Truffaut para la pantalla grande. Hablamos de Los 400 Golpes, hablamos de Juliet Jim, hablamos de Confidencialmente Tuya y hablamos de El Último Subte, tal como se conoció localmente, El Último Metro, claro, porque acá no hay metros, no hay, hay subtes. Y un poco entre esos dos polos transcurre la filmografía de uno de los más grandes cineastas de la historia del siglo XX y que realmente a 40 años de su muerte, que se celebran, no se celebran, pero se recuerdan en este 2024, tenemos la oportunidad, sí, de celebrar la existencia de François Truffaut en el mundo del cine a partir de estos 4 clásicos restaurados. Ese va a ser solo el puntapié de una semana muy importante que va a transcurrir hasta el viernes 19, cuando a las 20 horas en el espacio de la Alianza Francesa se proyecte como premier absoluta en la Argentina y como película de clausura la última realización de un director argentino, el de origen, pero con una larga trayectoria en el campo de la producción cinematográfica en los Estados Unidos. Es, debe ser, uno de los pocos directores que ha construido un universo de la coproducción entre la Argentina y los Estados Unidos, y también de eso vamos a hablar, pero que a partir de su película y que presenta en esta edición de Arfecine, nos permite reencontrar también la trayectoria de un gran, gran realizador y nombre fundamental del campo documental. Tenemos el gusto de darle la bienvenida por segunda vez en el espacio de este programa a Ricardo Preve. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido a Cultura en Imagen.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches a vos, buenas noches también a Fernando y a toda la gente de acá de FM Radio Cultura. Estoy muy honrado de, primero de todo, ser invitado por un programa tan importante en términos del cine argentino y también de participar en el festival.
Un honor compartido realmente por nosotros tener tu presencia en el programa, tu presencia en el festival con la presidencia del jurado oficial y además la película de clausura algún día en algún lugar, que vamos a hablar ya en minutos nada más. Y quiero darle también la bienvenida a otra figura repetida del programa. Él ha estado muchas más veces que Ricardo. Ricardo, tenemos la suerte de tenerlo cada vez que viene a la Argentina, pero Fernando ha venido en muchas ocasiones a este espacio y también está integrando esta mesa, no solamente desde su rol de crítico de cine, sino como parte de la organización del festival y como curador de la sección de cortometrajes. Así que, Fernando Brenner, muy bienvenido en esta noche de Cultura en Imagen.
¿Qué tal, Pablo? Hola, Ricardo. Sí, un placer siempre venir acá. Así que supongo que para hablar de cine.
Sí, debemos ser las únicas tres personas en esta noche de domingo que vamos a hablar de cine. Pero por lo pronto vamos a hacerlo dentro del marco referencial también de la música, y es por eso que le damos la bienvenida a Agustín Romero en la operación técnica, y de su mano maestra vamos a compartir precisamente las bandas de sonido de estos cuatro clásicos restaurados de François Truffaut, y qué mejor que empezar la noche con la música de Los 400 Golpes.
Thank you.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y realmente después de esta pausa musical memorable que nos devuelve ese perfil increíble de Antoine Donnel y toda esa saga que construyó Truffaut a partir de un rostro capital en la historia del cine desde ese momento en el cual se da vuelta en esa playa única, desconstruyendo una de las imágenes más memorables de la historia del cine y además construyendo un personaje que a partir de su crecimiento, no solo actoral, sino también generacional, va a ir construyendo una de las sagas más impresionantes de la historia del cine y de la reflexión sobre los sentimientos humanos, sobre el amor, sobre la construcción de la identidad. Porque me parece que Antoine Donnel resume un poco todo ese universo que significa también el gran cine francés desde el cual Truffaut nos ilumina, ¿no?, cada vez.
No, pero además, yo estaba pensando, bueno, hubo mucha gente que se volvió loco con las películas, con una de las películas de Richard Linklater, que realmente son maravillosas, uh-huh. Antes de la medianoche y todo eso. Bueno, él está inspirado en François Donnel, sin duda alguna, lo mismo que su película sobre la juventud, que él estuvo rodándola a lo largo de 30, 40 años, poco cada tantos años, y el personaje aparecía y era la misma persona que crecía de un niño hasta ya una persona ya adulta. Yo creo que un poco está basado de alguna manera en la vida, la obra de Truffaut, Antoine Donnel y su respectivo actor. Un poco hay de eso, me parece.
Sí, que llegó después de muchos años del Festival de Mar del Plata.
Así es, sí.
Donde sí. Jules Jim había ganado el premio al mejor director en aquellas lejanas etapas marplatenses de los años 60. Así que realmente quien tenga la oportunidad en esta semana de concurrir a la Alianza Francesa, puedo asegurarle que las copias de la filmografía de Truffaut son absolutamente memorables y que realmente estamos muy contentos de compartirlas. Como compartir esta noche con Ricardo Preve, que realmente engalana el espacio de Cultura en Imagen de la Radiofonía Argentina y además del campo documental que él con mano maestra maneja desde los tiempos en los cuales lo descubrimos en la Argentina con Chagas, Un mal escondido, y que simplemente fue la piedra basal para una filmografía que construyó horizontes y amplió horizontes justamente. Y dentro de esos horizontes también están las fronteras. Y un poco esas fronteras delimitan el marco conceptual de su última película. Pero quiero saber, sobre todo, Ricardo, conociendo tu trayectoria y conociéndote como un migrante, porque tu vida y tu filmografía está construida a través de la migración, ¿por qué elegiste justamente poner el foco en aquellos que migran o intentan migrar muchas veces y no pueden, ¿no?
Bueno, sí, muchas veces yo le digo a gente que me pide consejos sobre qué tipo de película hacer, siempre les digo, hablen o cuenten verdades que ustedes o son los únicos que la pueden contar o son uno de los que más saben sobre este tema. Entonces, creo sobre todo, tanto en ficción como en documental, habiendo yo migrado en un barquito a vela desde Argentina a Sudáfrica, de Sudáfrica a Estados Unidos, y habiendo sido recibido...
¿Por qué Sudáfrica?
Bueno, porque el primer barco que logré subirme era un barquito a vela que había sido construido por un sudafricano y 6 chicos argentinos le hicimos la tripulación y fuimos en barco a vela de acá a Sudáfrica, nos volcamos 2 veces, nos quedamos sin timón, sin motor, sin radio, sin velas y sin comida, pero logramos sobrevivir. Y yo, en vez de regresar a Argentina, le mandé un telegrama a mi viejo, en esa época no había internet, y me subí a otro barco a vela y me llegué hasta Estados Unidos algunos meses después. O sea, llegué sin visa y sin pasaporte válido, pues mi viejo me lo revocó en el acto.
Ah, caramba. Pero eso quería justamente consultarte, porque si hay algo que se distingue en lo que significa la construcción de tu última película y probablemente tu vida personal, es lo que devuelve la mirada de un mundo en el cual aparentemente no era tan difícil ingresar a otro país como lo es hoy, que prácticamente hay un escáner que te vigila antes de que salgas hacia ese destino.
Absolutamente. Yo me bajé caminando del barco, nadie me pidió nada, me tomé un ómnibus a Virginia, donde tenía unos parientes, empecé a trabajar en una granja ahí, y cuando me anoté en la facultad, yo le dije a la gente de la universidad, yo no tengo visa de estudiante, no tengo papeles. Me dijeron, no te preocupes, acá en Estados Unidos nadie se molesta mucho por el tema de la visa, la próxima vez que vas a Argentina, sacala. Y me llamó mucho la atención el contraste en la actitud de la gente en 1977, cuando yo llegué, y hoy en día. Es realmente día y noche el cambio, ¿no? Uh-huh. De una sociedad que decía, sos de Argentina, pero qué interesante, ¿dónde queda? Pero por lo menos preguntaban. A una sociedad que hoy llama a mucha gente, entre 13 y 15 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, alienos ilegales, ¿no? Como si no fueran humanos y fueran criminales. Y ese gran cambio es algo que me fascinó para hacer el documental.
¿Podemos decir que ese fue el disparador, el punto de partida?
También me da bronca la hipocresía. Es decir, me da bronca que los políticos en Estados Unidos dicen, bueno, hay que echarlos a todos, estos son violadores, son asesinos, no tienen ningún lugar en nuestra sociedad. Bueno, como dice un personaje en mi película, si nos quieren echar es muy fácil, no nos den trabajo. La realidad es que esas personas todas trabajan, sin ellos la economía de Estados Unidos se detendría.
Claro. Me hace acordar a eso, a la película de el hijo de Alfonso Arau, Sergio Arau, que se llamaba Un día sin mexicanos.
Es genial
esa película. Que paraban, los mexicanos dijeron, ah, no están tan mal, bueno, paramos. Se hace un paro en vez de obreros de esto o de tal sindicato. No, paraban los mexicanos y se paralizaba el país.
Sí, había una imagen, creo que hay una escena.
Y yo no hablo de México, ¿no? Sí, sí.
Creo que hay una escena donde un estadounidense a bordo de un acortador de pasto trata de cortar el pasto de él y se cae dentro de la pileta con el acortador de pasto. O van al McDonald's y no hay nadie sirviendo. Y esa es la realidad. Es decir, pensamos que un título alternativo podía ser hipocresía, ¿no? Y la hipocresía de la gente que trabaja y cuando llega el viernes y va a cobrar, le dice, no te vamos a pagar. Y si no te gusta, llama a Migraciones.
Claro.
¿No? O gente que le sacan la jubilación, pero no tiene un número, no tiene un DNI, lo que sería acá. Entonces, ¿a quién va esa jubilación? Se la van robando. Le pagan menos, le roban la jubilación, a veces no le pagan nada y están siempre bajo amenaza que los van a sacar del país.
Es realmente terrible lo que se cuenta tanto en la película, en el documental, como lo que estás relatando, que te viene de esa mirada, pero quería saber en el índole de lo personal, ¿cuál fue de las historias retratadas la que más te impactó y por qué? Y además, dentro de el necesario recorte que plantea un metraje atendible para la audiencia, ¿qué fue lo que más te costó dejar afuera?
Sí, a mí lo que más me impactó quizás son los chicos que fueron separados de sus padres. Durante la administración del presidente Trump se separaron a los niños de los padres. Cuando digo separar, estoy hablando de arrancarle físicamente de los brazos de una madre o de un padre a su hijo, ponerlo en una jaula, expulsar a los padres y dejar a los hijos sin tener ningún tipo de conexión. Y muchos eran preverbales, no sabían solo que mamá y papá, pero ciertamente no sabían ni su nombre ni el de sus padres. Y ese testimonio fue durísimo. Miles de esos chicos hoy se encuentran viviendo en las cárceles de Estados Unidos, sin ningún tipo de esperanza de salir ni de proceso. Así que eso fue quizás de las historias, la separación de niños de sus padres, la que me pareció más dura. Y en cuanto a dejar afuera, sí, la gente, viste, cuando viene y vos la entrevistás y se vino caminando, vamos a decir, de Venezuela y cruzó el Darién y 11 veces como una señora la agarraron en la frontera, la deportaron y 12 veces volvió hasta que pasó, sangrienta de alambre de púa, con el olor del agua podrida y de su carne lacerada, uff. Tuvimos, al principio estábamos preocupados que no íbamos a tener material y tuvimos mucho material para dejar afuera.
¿Pensabas que la gente no iba a querer dar su testimonio por miedo a alguna represión?
Nosotros le ofrecimos, hicimos dos cosas. Primero, que las primeras entrevistas con cada persona le hicimos en un ambiente interior, ¿no? Y les ofrecimos a cada uno proteger su identidad. no revelar quiénes somos, quiénes eran. Y de todos, solamente dos señoras eligieron eso, en cuyo caso tampoco le hicimos firmar un permiso de filmación, para que si el gobierno venía y nos intimaba a entregar la identidad de las personas, nosotros podemos decir la verdad, no la sabemos. Pero la mayoría accedió, y sí, al principio la gente tenía un cierto nerviosismo de a ver quiénes éramos, pero cuando nos escucharon a todo el equipo de filmación hablar en lunfardo o en castellano, se dieron cuenta que éramos argentinos inofensivos.
Decime una cosa, Ricardo, ¿cómo llegaron a yo no la vi la película, así que por eso te lo estoy preguntando. No sé si ustedes investigaron si está o no dentro de la película o fuera de cámara, si igual preguntaron. Vos acabás de dar un ejemplo de una persona que ha ido 12 veces. Y con todo lo que sufren, los rechazos que tienen, las lastimaduras, las heridas, las humillaciones, etcétera, etcétera, ¿por qué insisten en repetir en esa reincidencia y en el mismo país, hacia el mismo país? ¿Cómo es eso?
Porque en muchos casos la alternativa es la muerte. Es decir, claro, si vos te opusiste a un grupo de narcotraficantes en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, a lo mejor llegaste a tu casa de comprar una pizza y está toda tu familia ejecutada un tiro en la cabeza, incluyendo tu perro. Vos tirás la pizza al suelo y empezás a caminar. Si vos perdiste tu casa y todo lo que tenías en un huracán, una tormenta tropical, que son cada vez más frecuentes, si vos no tenés para darle de comer a tus hijos, entonces vos preferís morir en el intento que quedarte atrás, sobre todo las mujeres no mexicanas que vienen de más al sur, cuando se topan con la frontera, inmediatamente son tomadas por las bandas de narcotraficantes y forzadas o a prostituirse o a vender drogas. Entonces el horror es tal que preferís morir intentando cruzar que no quedarte del otro lado.
Terrible. Impresionante, realmente uno se queda sin palabras cuando
la gente se acuerda. Es una cosa para nosotros que el cine es interesante, ¿no? Porque acá en este programa que hablamos de cine, la gente me habló mucho del olor, que bueno, obviamente no lo podemos experimentar en el cine, pero la gente lo contó, sobre todo el alambre de púa y cómo les cortaba la piel y le dejaba la sangre seca, el olor del agua del Río Grande ahí, y el olor del miedo quizás también que sentían.
Qué terrible, ¿no? Porque cuando es así, tipo fatalista, trágico y así decepcionante toda esta situación, se habla de olor, pero cuando se es bueno y se está en un gran ambiente, feliz y latinoamericano, se habla de aromas.
Es verdad. Es muy cierto lo que decís. Quizás eso fue, ahora nunca se me había ocurrido esto, pero ahora pienso, quizás eso fue uno de los motivos por los cuales decidí filmar el documental en blanco y negro, que no es algo muy común en documentales, ¿no? Pero quise aislar el mensaje de lo lindo, entre comillas, ¿no? La puesta de sol dorada, los bosques, digamos, anaranjados del otoño de Virginia, y el blanco y negro, creo, ayudó a que el espectador se enfocara en otras cosas, en enfocarnos en la situación que se estaba viviendo, y recién se me ocurre ahora que quizás es una de las razones
a la cual elegí. Aparte, trabajas un blanco y negro en la película que no es preciosista tampoco.
Claro, no, nosotros, y de todas formas, le pusimos mucho empeño a eso, porque Graciela Fraguglia, que es una de las más reconocidas directoras de arte acá en Argentina, ella viajó, yo la llevé ahí, y ella con nuestro director de fotografía, Leonardo Val, ya desde el principio sabíamos que íbamos a filmar en blanco y negro, entonces todos los sets fueron decorados en escalas de grises, la claqueta fue con escalas de grises, y si bien las cámaras filman en color en el RAW, con el lookup tables, con los filtros LUT sobre los monitores para ver ya la película en blanco y negro. O sea, no fue que después decidimos como un efecto de saturarlo, sino que lo planteamos desde un vamos.
Estamos hablando de la película Algún día en algún lugar, la última realización de Ricardo Preve, que hoy tenemos el honor de que integre la mesa de Cultura en Imagen, y que se va a presentar el próximo viernes 19 a las 20 en el Auditorio de la Alianza Francesa, con entrada libre y gratuita, en su premier argentina. Vamos a continuar en diálogo con Ricardo Preve, pero hacemos una pausa musical de la mano nuevamente de las bandas sonoras de François Truffaut, y qué mejor que rememorar a ese momento tan absolutamente magistral del cine que devolvió la lente de Truffaut cuando hizo Jules et Jim.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità? No, quale?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida. y nostálgica.
Tu sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 di julio, solo in cines.
E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in piccolo.
Bueno, volvimos de la pausa musical y de la pausa comercial, de las dos pausas de la mitad de este programa, de la mano de Truffaut, de Juliet Jim y de lo que significan nuestros auspiciantes. Y en ese sentido quiero agradecer especialmente a la Cava Wine Store, nuestra bodega amiga de Rodríguez Peña 1515, donde te puede encontrar vino de autor para un cine de autor. Y esa comunión se va a llevar hoy Ricardo Preve a casa con el Marioneta Malbec que tenemos sobre la mesa y que se puede intuir en la cámara. Yo lo voy a levantar ahora para que la cámara lo tome. A ver, ahí está. Sí, Agustín me dice que está bien. Ahí está, muy bien. Este es el Marioneta Malbec de nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede acceder a los mejores vinos de los grandes enólogos que trabajan para las grandes bodegas argentinas en sus proyectos personales. Y tenemos además el placer de compartir estos minutos de la mano de las bandas sonoras que nutrieron a uno de los más memorables directores de la historia del cine, como es François Truffaut, de quien cuatro películas también se van a ver en el espacio de Arfecine durante esta semana en la Alianza Francesa. Pero volvemos a la película Algún día en algún lugar, volvemos a la figura y la trayectoria de Ricardo Preve y volvemos a una película que también rememora y revisita otra película. Y yo quería saber, en ese sentido, ¿por qué John Ford?
Sí, a mí me en realidad estás hablando, como vos bien decís, de las uvas de la ira.
Acá fue Viñas de Ira.
Viñas de Ira, perdón. Grapes of Wrath. A mí me llamó siempre la atención, también por el lado de la hipocresía, cómo los inmigrantes, en la película que interpreta Henry Fonda, ¿no?, una familia de inmigrantes que se tiene que ir de Oklahoma por lo que era el cambio climático, las grandes tormentas de polvo, y llega a California y es discriminada y todo el mundo está en contra de ellos, son presentados como héroes de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si vos sacás a Henry Fonda y pones a un inmigrante que viene escapándose del cambio climático, hoy son villanos. Entonces me gustó mucho mirar cómo fue la experiencia que John Ford nos muestra en su película y compararlo con la situación actual. Y como dice un crítico de cine que aparece en la película, Las Viñas de la Ira es una película sobre hoy, no es una película sobre el pasado. Y todo el arte sigue vigente porque los temas de la discriminación, etcétera, siguen estando y son los mismos.
Total, total. Y notablemente de la mano de un director que fue una figura, por otra parte, muy conservadora de Hollywood a nivel ideológico y personal y de formas, incluso, y de estilística. Era John Ford un director absolutamente conservador en todos los sentidos, también en el sentido estético, pero sin embargo, narrativamente construyó un corpus temático, un corpus poético que sigue indagando el hoy desde un lugar muy abierto y muy vanguardista, por otra parte.
Y yo creo que eso es lo lindo del cine, y estoy acá con dos personas que saben mucho más de cine que yo, pero a mí me parece que el cine tiene una esencia interior, un contar de una verdad que hasta un cierto punto hace relevante la idea política o el posicionamiento del director. Es decir, el relato que fluye debajo de esa película, que es no pierdas la esperanza porque vas a llegar algún día a algún lugar, yo creo que es, ser igual que John Ford, pero buscamos ese mismo hilo conductor, ¿no?, de un viaje que comienza bajo circunstancias muy duras y le tratamos de dar también nosotros a nuestro documental un final feliz.
Claro, pero fíjate que así todo, John Ford con su historia extra cinematográfica, para decirlo así, su último opus ha sido una reivindicación a a los pueblos originarios del norte, en Estados Unidos, el otoño de los Cheyenne. La que el fin de los Cheyenne, y es reivindicativo. Y vos decís, ¿qué hizo acá? Un poco me ha, uno puede hacer el paralelo con un directorazo que sigue vivo todavía y sigue filmando, como Clint Eastwood, cuando hizo El Gran Torino. O sea, venía a hacer de unas películas
Harry el Sucio. Harry el Sucio, digo, era Harry el Sucio.
No, aparte Harry el Sucio, toda de cuando hay banderas y uniformes militares y todo patriótico, pero se manda uno como El Gran Torino, donde reivindica a un inmigrante, los migrantes orientales, y de una manera muy contundente, ¿no?
Absolutamente, y bueno,
esas cosas.
Uno tiene que inspirarse en esos grandes directores. A mí me gustó siempre esa película, pero sobre todo cuando empecé a mirar los paralelos, si tratás de encontrar diferencias, no hay.
Claro.
Es gente que se ve forzada a irse, y al irse llega a otro lugar donde no son comprendidos, y sin embargo, fíjate que después Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, falta gente en California, y esos inmigrantes que los había mostrado Ford en su película son los que fabricaron los armamentos, trabajaron en los astilleros que le dejaron a Estados Unidos ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea que la historia se repite en cuanto a los inmigrantes que llegan hoy, son fundamentales para la economía.
Absolutamente, absolutamente. Y dando un poco vuelta de página con respecto a lo que significa el documental, pero que vamos a regresar, quiero ir a otro de los motivos que te ha traído de vuelta a Buenos Aires y que tuvo lugar en un muy lindo acto a mediados de la semana pasada, que fue la presentación de tu libro. Así que quiero saber un poquito, que nos cuentes ese horizonte, cómo surge el libro, por qué, y cómo fue el trabajo de coautoría, si se quiere, que demandó la construcción y reconstrucción de una trayectoria.
Sí, el libro se llama Esto del Cine, Ricardo Preve por Luis Sens. Luis Sens es un reconocido fotógrafo argentino. Él había sacado unas 18.000 fotos, un poco más, sobre mis trabajos, porque había hecho el backstage, la foto fija, de 12 de mis películas. Y hace años que veníamos diciendo, che, tenemos que hacer un libro con esto, pero siempre decíamos, no, todavía no está. Entonces finalmente hace un año y medio, dos, decidimos que lo podíamos hacer. Le pedimos a las dos personas que nos impulsaron a entrar al cine, Anaí Berneri para Luis y Fernando Spinner para mí, que nos hicieran una presentación en el libro. Y el libro se presentó el miércoles pasado en Dain Usina Cultural, ahí en la calle Nicaragua, en Palermo. Bueno, y fue realmente una gran experiencia. También toda la construcción, ¿no?, de interactuar con Luis, que es un fotógrafo, pero es miembro de la Asociación de Directores de Fotografía.
Exacto.
Y yo como director, que también trabajé como fotógrafo. Entonces, ese cruce entre las dos formas de arte y tratar de plasmarla en un medio, como hacer un libro, que ni él ni yo nunca habíamos explorado, porque es un medio distinto que el cine o la fotografía. Y a mí, cuando vino el momento de decir cómo le vamos a poner al libro, qué título, elegimos Esto del Cine, que es el nombre de mi productora de cine acá, porque cuando yo a los 40, 41 años decidí cambiar de ingeniero agrónomo y forestal a hacer cine, mi vieja me dijo, no, mira, esto del cine no es para vos, realmente esto del cine te va a ir muy mal, me dijo, así que no te metas en esto del cine. Entonces, desde entonces, mi productora se llama así y decidimos ponerle Esto al Cine también al libro.
Muy bueno.
Decime, Luis, él fue el fotógrafo de filmación de tus películas, no de F de las películas.
No fue de F de mis películas. Él es de F de otras películas, pero siempre trabajó la foto fija para mí desde la noche antes, un cortometraje que hicimos en el 2006 con Ana Celentano y Alex Ben. Hasta algún día en algún lugar, también él hizo la foto fija de eso. O sea que se me ve envejecer a lo largo de las páginas, pero por eso les pido que den marcha atrás en el tiempo y vean cómo era cuando arranqué.
Y con respecto a el cine, el trabajo de coproducción, yo decía al comienzo del programa que sos uno de los pocos casos en los cuales se manifiesta un modelo, por lo menos en la ficha técnica de coproducción entre Argentina y los Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, además, ¿cómo se vincula ese modelo de producción entre lo que es la Argentina y los Estados Unidos cuando vos sos una figura que ha construido prácticamente toda su trayectoria fuera de la Argentina, aunque la has reflejado casi constantemente en tu filmografía? Argentina está muy presente en tu cine, pero desde una mirada exterior, muchas veces. Entonces quiero saber cómo se imbrican todos estos universos al momento de encarar una construcción de un corpus poético, ¿no?
Correcto. Yo me formé, digamos, en la cancha. Nunca había estudiado cine. Y creo que lo fundamental fue ser productor y director para National Geographic y después para Discovery Channel, que fueron dos grandes escuelas para mí, en la cual a la búsqueda de temática, justamente como hablábamos antes, lo que uno más sabe o más conoce, entonces, por ejemplo, niños momias sacrificados en Salta, son los niños del Yuyayaco, yo crecí parte de mi infancia en Salta, fue algo que me llevó a presentarle eso a National Geographic, que eventualmente se hizo, ganamos una nominación a los Emmys por ese documental, y me dio el gusto de ser orgulloso de mi país y poder mostrar la cultura de mi país a través de estas grandes cadenas internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Al Jazeera English hicimos un documental sobre el mal de Chagas y un héroe médico rosarino pediatra, el Galo Farrulla, que viaja por el impenetrable atendiendo a la gente. Fue la primera vez que una cadena internacional le dedicó espacio al tema del mal de Chagas. Y así sucesivamente he intentado siempre, bueno, todos mis equipos de filmación son argentinos, hemos ido con equipos de filmación argentinos a Sudán, a Perú, a Egipto, a Italia, a Francia, a Estados Unidos, Inglaterra, a todos lados, y yo estoy orgulloso de mi país, de la Argentina, y trato de que gente afuera de Argentina sepa que tenemos algo que decir y algo que aportar a la cultura mundial.
Más allá del orgullo, pero ¿vos te sentís más seguro, cómodo y protegido con un equipo argentino?
Absolutamente, porque muchos de ellos hace 20 años que trabajo con ellos, ¿no? Entonces yo los miro, ellos ya saben lo que quieren, son gente honesta, claro. Son gente que me ha ayudado por tantos años, hemos vivido tantas experiencias juntos. En Sudán, durante la producción de Volviendo a Casa, nos tomaron rehenes dos veces. Subimos muchísimas amenazas, muchos peligros. Y bueno, cuando salís de esa, ya forjado con el equipo, el resto parece más fácil.
Claro, claramente. Y vamos a una pausa musical de la mano de Agustín Romero. Visitamos la otra película que está presente en la Alianza Francesa dentro del foco Truffaut, que es Confidencialmente Tuya. que señalar más aún de lo que significa el universo sonoro de François Truffaut que estamos compartiendo en esta noche, pero que usted puede vivenciar en el recorrido temático por estas películas que van a estar presentes en la Alianza Francesa junto a una programación que va a tener además un cierre perfecto con el último documental de Ricardo Prevé, pero además va a tener la presencia de Ricardo Prevé en el jurado oficial, va a tener que evaluar 6 películas, cada cual con sus aristas y sus complejidades. Es una selección bastante intensa que tiene en la mira como presidente del jurado oficial de Arfecine, donde está también además Cédric Robion de Francia y Josefina Zavalía Ábalos por la Argentina. Además, a la sazón, 3 documentalistas. Así que esperemos que, digamos, no corra sangre en la deliberación, porque son 3 nombres potentes del panorama documental y además con la presencia maestra de Ricardo como la presidencia del jurado. Pero quería, Fernando, señalar un poquito también el panorama de cortos. Yo es algo que no, desconozco completamente cómo quedó la selección de cortos de Arfecine esta edición.
Finalmente, te cuento, van a ser 6 cortos. 3 son de Argentina. Uh-huh. Va a haber 1 colombiano y 2 franceses. Como corresponde, estando en Alianza Francesa, vamos a pasar también de Francia. Después, por otro lado, hay 4 que son animaciones y 2 que son, digamos, uno es ficción y otro es documental, o sea que es bien amplio. Y hay realizadoras y realizadores, o sea, en solo 6 títulos se puede armar toda la parte, digamos, de soporte y de quién firma la película, muy amplio, incluso, o sea que hay argentina, latinoamericana y europea, en este caso francesa.
Bien.
Y y también tenemos 3 jurados. Uh-huh. El argentino es un colega nuestro.
Javier Erlich.
Javier Erlich, después tenemos el que es presidente del jurado de cortos, que es Eduardo López, que él es de El Salvador, salvadoreño, también es realizador de clips. Uh-huh. Y él está en la embajada, que está muy relacionado con la cuestión cultural y trabajando en la embajada hace años, en la embajada de El Salvador en Buenos Aires. Y la tercera es Graciela Garcelli.
Exactamente.
Argentina, que ya ha trabajado otras veces en Arfecine. Ella es guionista, es documentalista también.
Sí. Y gestora cultural, una gran gestora cultural con su fundación Aldea de las Luces, que realmente nos permitió en buena medida poder llevar esta edición a destino. Muy brevemente.
Y decir que los cortos van todos juntos, se van a exhibir una sola vez. Esto va a ser el martes 16 a las 18. En la sala ahí del auditorium
de
la Alianza Francesa.
Yo voy a pasar muy brevemente lista a la selección oficial competitiva, que está integrada por la película Serbia Corte, de Sinina Cevetic, que es la película que inaugura la competencia el lunes 15 a las 16. Luego se va a ver El espectro de Boko Haram, la película de Camerún dirigida por Cyrielle Raigou, que es una película también muy importante, las dos, cada cual premiada. En el caso de Corte, integró la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Moscú, y en el caso del espectro de Boko Haram, fue ganadora del Tiger Award del Festival de Cine de Rotterdam. Esta película de Camerún se va a ver también en premier argentina el miércoles 17 a las 16. Luego está Las Polacas, una película dirigida por João Jardim de Brasil, que viene luego de su presencia en la selección oficial del Festival Internacional de Río de Janeiro. Continúa dentro de la competencia Gimpel, el tonto regresa a Polonia, la película israelí de Howard Reap, que ganó el premio al mejor documental del Festival Internacional de Cine Judío Punta del Este. También integra la selección oficial Regreso a Raqqa, la película española, luego de su presencia en la selección Doc España del Festival Internacional de Cine de Valladolid y el premio Visiones del Mundo de Milán. Y cierra la competencia la argentina Ánimo, de Miguel Coan, la única película que no es premier absoluta en la Argentina. Sí, no tuvo estreno comercial, pero sí se presentó antes como noche especial de la última edición del Bafisi, y aquí integra la competencia ¿Qué va a tener que ver este jurado que preside el señor Ricardo Preve, de quien vamos a tener el privilegio de compartir su última película algún día en algún lugar en Premier Argentina el viernes 19 a las 20 horas en el espacio de la Alianza Francesa, que invitamos a todos, que es entrada absolutamente libre y gratuita? Así que no estamos vendiendo absolutamente nada, simplemente estamos recomendando muy buen cine.
Estamos regalando.
Y muchas gracias, porque estoy muy orgulloso que la premiere absoluta de la película en Argentina esté en la décima edición de Arfecine. Te agradezco profundamente, porque también le da una voz a gente que no tiene una oportunidad de contar su historia. Eso es lo maravilloso del cine, así que estamos muy agradecidos a ustedes por esta oportunidad.
Al contrario, quiero también hacer mención y agradecimiento a ACNUR, la oficina, la agencia de la ONU para los refugiados, que participa de la presentación de la película de Ricardo y auspicia también la presencia aquí de algún día en algún lugar dentro de esta décima edición de Arfecine. Bueno, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Ricardo, realmente muy, muy agradecidos de tu presencia en la Argentina, en el festival, con tu película. Pobre, la verdad, lo hemos hecho trabajar a Ricardo con todo. Lo único que le faltó, el libro nada más, porque que hiciera con nosotros, porque hizo todo, pobre, pobre hombre. Realmente muy agradecidos de tu presencia aquí. Esperamos que tengas una linda estadía en el festival y que además las películas te gusten.
Seguramente. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que cocinaron, así que muy bueno.
Muchas, muchas gracias. Fernando, bueno, nos queda una semana de ver muchas películas, también cortos, y un panorama muy rico de lo que significa esta programación que fuimos construyendo a lo largo de varios meses. Así que muy agradecido que también que hayas venido aquí a presentar especialmente la selección de cortometrajes también que has curado para el festival. Y lo último que nos queda, despedir a Agustín Romero en la operación técnica, que de su mano maestra nos va a permitir reencontrarnos dentro de 7 días, pero previamente nos va a permitir deleitarnos con la última banda sonora que queda para rememorar el genio de François Truffaut a partir de las películas restauradas que se presentan en esta décima edición de Arfecine, que es esa película indeleble, realmente indeleble, que remite a un momento trágico de la historia francesa y además imbrica el panorama sociopolítico, la opresión que se vivía con el mundo de la creación artística. Me refiero a El último subte y me refiero a la música que nos va a despedir en esta noche de Cultura en Imagen, para que dentro de 7 días ya nos reencontremos con los premios del festival, los balances y con toda la actualidad del cine como siempre. Muchas gracias, señores, por este momento compartido. Muchas gracias por estar presente en sintonía de Radio Cultura. Si usted vio este programa en directo, la verdad merece el premio que vamos a entregar la semana próxima. Y usted sabe por qué lo digo. Si lo vio en directo, me avisa. Y si lo vio en el podcast, que tenemos un podcast que funciona muy bien, no vale venir a reclamar nada. Pero si lo vio en directo, realmente merece un premio, por lo menos un premio compartido. Así que muchas gracias, muy buenas noches y quedan todos en compañía de la sintonía de Radio Cultura.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità? No, quale?
La bella Italia de los años 60 en una película tierna, divertida y nostálgica.
Sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in ti.